Vamos a leer Mateo 22 del 1 a 14, donde encontramos la parábola a la fiesta de bodas. Mateo 22, 1 a 14, respondiendo a Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es probable que esta parábola no fue dicha justo después de las parábolas que vimos las veces pasadas, las parábolas de los labradores malvados, aunque Mateo los sitúa después de esta parábola. Esto porque Lucas los sitúa en otro contexto, y tanto Marcos como Lucas parece sugerir que después de la parábola de los labradores malvados hay una pausa, hay un tiempo, hay un movimiento y cambios. Pero el Espíritu Santo por alguna razón inspira a Mateo a situarla después de esta parábola. Y no es casualidad. El orden de estas tres parábolas es de tal manera que esta parábola de hoy conduce a un clímax. Los que desobedecen a Dios no solo no entrarán en el reino de los cielos, sino que serán, van a ver a aquellos que han despreciado, serán los despreciados por ellos, los que recibirán el privilegio que ha sido preparado para ellos. Y ellos tendrán un fin terrible. Y eso es algo muy fuerte, porque los que fueron destruidos se llaman pueblo de Dios. ¿Has pensado alguna vez que quizás tú no eres un cristiano verdadero? Señalas a otros que no lo son, pero ¿has pensado en tu dirección? Quizás tú eres uno de estos judíos, te llamas pueblo de Dios, pero ¿estarás fuera en aquel día? La parábola parece enseñar las mismas cosas que hemos visto en la anterior. Y si el Espíritu Santo inspiró a Mateo que nos dé estas parábolas juntos, que parece que enseñan las mismas cosas, es para subrayar lo importante que es el mensaje que Jesús quiere transmitir en este texto. Es para que nos demos cuenta lo firme que son estas verdades de las que Jesús está hablando en este lugar. Él quiere subrayar este peligro de llamarte pueblo de Dios y quedarte fuera. Y Mateo está construyendo aquí un argumento. Nos relata cómo fue el actuar del pueblo judío, que fue paulatinamente en desobediencia a Dios hasta que culminó ser exterminado bajo la ira de Dios. Israel llegó demasiado lejos sin darse cuenta. La hostilidad de Israel hacia Dios se hizo evidente en la actitud que ellos tuvieron hacia Jesús, hacia su Hijo. Y se crean pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿dónde pudo llegar? Y Jesús le habla una vez más diciendo, vosotros, pueblo de Dios, pueblo de Israel, sois estos invitados que no quisisteis venir. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a repetir. Tenemos un gran privilegio los que nos congregamos en una iglesia como la nuestra, pero me temo que algunos no van a permanecer con nosotros. Y con eso no estoy diciendo necesariamente que son inconversos, pero hay una alta probabilidad de que algunos sean como estos fariseos, odiaron el mensaje de Jesús. Es demasiado fuerte lo que se predica en este lugar. Hoy veremos tres puntos. En primer lugar, vamos a ver una invitación rechazada. La doctrina arminiana. En segundo lugar, veamos una invitación imposible de rechazar, la doctrina reformada. Y en tercer lugar, veamos un llamado rechazado, o sea, un cristiano perdido. Así que en primer lugar, veamos una invitación rechazada, la doctrina arminiana. En enero, durante la evangelización, una persona me preguntó, ¿y cómo es el cielo? Bueno, le dije que el cielo no piense que es un culto interminable, no es cantando con el arpa saltando de nube a nube. En la parábola Jesús nos dice que el cielo es como una fiesta de boda que un rey hizo a su hijo. Mi infancia ha sido caracterizada de tiempos de escasez. Y después del comunismo las cosas no cambiaron mucho. Pero yo recuerdo, en cambio, que las bodas eran momentos de gran abundancia de comida. Recuerdo como un banquete donde no solamente se disfrutaba de la mejor comida, sino que era día especial, de alegría, de pasártelo muy bien. Eran días de felicidad, de disfrute extraordinario. Así recuerdo las bodas en mi infancia. Y de alguna manera, así es el cielo. El profeta Isaías, vimos en el texto adicional, lo describe como, versículo 6, capítulo 25, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, gruesos tuétanos de vinos purificados. Un gran banquete que el rey de los reyes nos estará dándonos a nosotros. No sé qué harán aquellos cristianos que dicen que no pueden tomar vino, se quedarán sorprendidos. Pero bueno, supongo que nadie fue invitado aquí a una boda de un rey de este mundo. Vemos ahí el glamour, las cosas que suceden, lo podemos ver en la tele, pero no fuimos invitados. Bueno, Dios nos da una invitación todavía más especial. No es un rey moribundo, es el rey de los reyes, el hijo del rey de los reyes, como que él tiene la boda y Dios nos está invitando a este lugar. Así que, hermanos, el evangelio no es solamente escapar del infierno, aunque esto sería suficiente, escapar del infierno, sino que aquí hay algo más. Hay algo más. Dios está preparando un banquete que no es una cena pobre y con pan escasos. Es un festín para celebrar la boda de su hijo. El evangelio no es una limosna. Es una invitación al palacio del rey. Si estaríamos en una iglesia carismática, aquí diría, dile a tu lado, Dios te invita al palacio. Así es lo que Dios prepara para los cristianos. El evangelio no solo nos invita a escapar de la condenación eterna, sino que nos llama a vivir algo que ni nos podemos imaginar. No podemos imaginar lo que ahí hay. Pablo dijo, no es permitido al hombre hablar de las cosas que han visto. Cosas tremendas los que Dios prepara con nosotros. Y esto debería darnos esperanza en este mundo. Pronto se acabará y estaremos en la gloria con nuestro Dios. Escribe Pablo a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor a los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Eso es la salvación, una gloria eterna. Es decir, un honor, un esplendor eterno. Es a esto a lo que Dios nos invita. No, hermano, no debes considerarte digno de lástima por el mundo, que ellos sí saben vivir la vida, sí saben disfrutar de esta vida. No, nosotros, los cristianos verdaderos, nos esperan cosas extraordinarias. O si seríamos más conscientes de lo que hay en el cielo, ¿cómo serían nuestras vidas? Llena de alegría, de gozo, enseguida se acabará este mundo y estaremos en la gloria eterna. Es esto lo que Dios prepara para con nosotros. Ahora, se nos dice que los invitados recibieron varias invitaciones. En primer lugar, la Biblia le llama invitados. Luego, cuando la boda ya está preparada, el rey mandó a sus siervos a llamar a los invitados. Estos no quieren venir. El rey como insiste otra vez o una tercera vez con argumentos, con insistencias. Esos detalles no están aquí para buscar el sentido, qué significa uno, qué significa otro, sino es para hablarnos de la paciencia de Dios, de la misericordia de Dios. Una y otra vez Dios está hablándole al hombre y espera que este hombre actúe. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Rechazo. No quiere venir el hombre a Dios. La respuesta es: no nos importa la vida de tu hijo. El caso de los invitados de esta parábola refleja muy bien la doctrina arminiana. Ni es verdad ni funciona. Lo que sí es extraordinario es que Dios también salva a los arminianos. En su estado natural, el hombre rechaza a Dios. Le puedes dar los mejores argumentos, como el rey de esta parábola. He aquí, he preparado mi comida, mis toros animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venir a la boda, he sacrificado, ya está preparada la mesa. ¿Qué más queréis? Me encanta la apología. Hay personas muy bien preparadas y me gusta escucharlos. Hablan con argumentos muy buenos y hay que hacer esto. Hay que hacer esto. Debemos de estar preparados para persuadir a las personas para que vengan a este banquete. Pero eso no es suficiente para convertir el alma. Puedes hacer que un ateo crean en Dios, pero nunca tú vas a poder que un ateo responda con arrepentimiento y fe al Evangelio. La respuesta del hombre al llamado del Evangelio vemos que es un rotundo no. Y vemos en este texto que hay dos posibilidades. Unos que son indiferentes y otros que persiguen a los mensajeros. Lo vemos cada vez que salimos a evangelizar. Uno es actuar con indiferencia. Mira, a mí no me interesa, no me hables de esas cosas, déjame... Como estoy bien. Y esto porque el materialismo, el placer de este mundo, el pecado, le atrae más al hombre que el reino de los cielos. No le importa lo que dice Dios, no le importa. El otro es un actuar con una ánima adversión al mensaje de Dios. Esa segunda categoría son aquellos que les hierve la sangre cuando escucha el Evangelio. Y si podría, te matarían. Lo han hecho muchas veces a lo largo de la historia. Pero tanto los unos como los otros, vemos que recibirán el mismo castigo. Aunque has rechazado a Dios con indiferencia, o has sido uno de estos musulmanes que matan a nuestros hermanos, el castigo sería lo mismo. El hombre piensa que lo del juicio final y lo del infierno es una broma. Pero observa una cosa. Hace 2000 años, cuando Jesús dijo esta parábola, y en ella avisó que, versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, esto ocurrió. Ocurrió de manera literal. En el año 70, el hijo del emperador Vespasiano vino a Judea para sofocar una rebelión y un ex combatiente y testigo ocular, Flavio Josefo, historiador judío, relata, y cito: mientras el santuario estaba ardiendo, No hubo compasión por la edad ni respeto por el rango. Por lo contrario, la matanza incluyó a niños y a viejos, laicos y sacerdotes por igual. El emperador ordenó que toda la ciudad y el santuario fuera arrasado. Y se estima que murieron más de 1,000,000 de judíos que se amontonaron en la ciudad. Y aquí me desvío un poquito. ¿Quién mató a estos más de 1,000,000 judíos? Pero antes de responder, y voy a dar dos variantes, cito el versículo 7. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. ¿Quién mató? ¿Dios o el emperador romano? La respuesta, nos diría el pastor Sujel, es sí, sí. Dios usó a esos ejércitos, como había anunciado Jesús, a destruir la ciudad de estos. Así que, hermanos, no juguemos con Dios. Dios lo que promete va a cumplir, y aunque muchas veces traspasa nuestro entendimiento, ¿cómo es posible? Sí es posible. Con Dios no se puede jugar. Las atrocidades, las catástrofes no son casualidades, sino, y tampoco son desgracias, sino son el juicio de Dios que Dios desata sobre un pueblo que no quiere oír la voz de Dios. Dice el profeta Amós en 3:6, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Este es el Dios de la Biblia, no es solo amor, es un Dios justo que castiga. Pero para que nadie se asuste, por el otro lado, el Dios de la Biblia, vemos que está insistiendo y una y otra vez llamándole al hombre para que vayan a la boda. Él pasa por alto muchas veces nuestras desobediencias, nuestros rechazos, y nos sigue invitando una y otra vez. No toman en cuenta muchas veces de las acciones que hacemos y vuelve a invitarnos una vez, rogarnos una vez, pero eso se acaba. Hay un límite que desde entonces ya Dios no va a llamar a nadie más. El pueblo Israel, los invitados, esto tiene una aplicación para con nosotros. Puedes permanecer al pueblo visible de Dios. Puedes tener conocimiento de su ley. Puedes presumir que tú no eres un pagano. Y con todo esto puedes recibir el castigo de Dios. Esta es la historia. La primera parte se ha cumplido. De esta parábola se ha cumplido. Dios va en serio. La primera parte de la drama ha terminado. Queda en cumplir la otra parte, aunque muchos se piensa que es una broma. Hermanos, no fue una broma en el siglo 70 cuando Dios desató su ira sobre esta ciudad y la arrasó por completo. Eso es escalofriante. Los que más se esperarían que estén en la boda no estarán. A los que más se le habla, a los que más se le ha insistido, los que más conocen se quedan fuera, y eso es terrible. Y en lugar de ellos, ¿quién entran? Aquellos que ellos despreciaron. ¿Y el motivo? Porque no tomaron en serio a Dios. Y esta advertencia no está solo en esta palabra. Está repetida en varios pasajes en las Escrituras. En todas las Escrituras. Aquí es bueno traer algo a la memoria. Juan 20:31. Por estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si no has puesto tu fe, tu confianza plena en el Salvador, si tú eres un cristiano por si acaso, medita en esto. Dios cumplió su palabra. El enojo de Dios se hizo realidad. Puedes comprobar esto en la historia. Los que rechazan a Dios serán destruidos sin piedad bajo la ira de Dios. Así que Jesús nos está diciendo a través de esta parábola cuál es la situación de Israel. Él ha sido escogido de entre los pueblos para recibir un trato especial. pero falló y Dios lo desechó. Cristo bien podría haber terminado la parábola en el versículo 10, pero Él nos quiere dar otra enseñanza y eso nos lleva al segundo punto, que es una invitación imposible de rechazar. Al rey no se le puede frustrar los planes. Su hijo tiene que celebrar la boda. Pero los invitados se niegan a venir. Esto es el corazón humano, como hemos dicho antes. Él rechaza la invitación de Dios, dejado a su libre albedrío, entre comillas, su respuesta es no. Como los de la parábola, le está diciendo, no nos importa tu hijo. Lo que nos importa es nuestra vida aquí y ahora. Las cosas de este mundo. Lo que hay después, quién sabe. Las cosas de este mundo les impide al hombre buscar a Dios y aceptar la invitación de Dios. Como dice Pablo en Romanos, no hay quien busca a Dios. Así es el corazón humano. Y nuestros hermanos arminianos tienen razón cuando dice que Dios nos invita. Pero si las cosas se quedan solo en esto, nadie le hace caso. De lo que sí no se han enterado es que no ven que no es suficiente con solo invitar. Solo invitar. Y esto porque el hombre ama las cosas de este mundo y no le importa las cosas del reino de Dios. Dios tiene que hacer algo más que invitar para que los hombres puedan acudir a este invento. Y Él tiene que mandar a sus siervos que los coja y que los lleven a la boda. Estos siervos se representan aquí al Espíritu Santo. Es lo que Dios hace con nosotros los hombres para poder estar en la boda. El Espíritu Santo nos coge de la mano y nos lleva al salón de boda. Y ya que me meto con los arminianos, la salvación es como una invitación a la boda. Tú no puedes ir si no estás invitado. Y el que invita no está obligado a invitarle a todos. Así que Dios no es injusto si Él no invitó a todo el mundo a la boda. Y tampoco es injusto con aquellos que nunca escucharon esta invitación. Entonces el rey va a usar un método eficaz. No es que hay un plan B en Dios. No entendamos esto. Este es el único plan de Dios. Él había anunciado antes a Israel: en ti, Abraham, serán benditos todos los pueblos. Y Pablo nos dice en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos. Está diciendo aquí Pablo a los gentiles. Con lo cual, ese es el plan de Dios. Israel se cree importante. Pero él no entendió que de él, por él y para él son todas las cosas. Israel no era el fin, no era el fin. Mateo 22:9-10. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Los que ahora son convidados no tienen el estatuto de invitados. Es cualquiera que se cruza en el camino con los siervos del rey. Y no importa si eres bueno o eres malo. Ahora el evangelio es dirigido a los gentiles. Pablo nos dice en Romanos 11, pero por su transgresión, hablando de Israel, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Se nos dice que los siervos juntaron a todos los que hallaron. Esta vez no va con invitación. Imagínate las calles llenas de soldados con este orden del rey. Convócales al salón a todo aquel que encuentras. Es como si quieres una redada. Te vas a la calle, lo coges y lo llevas al salón. En otra parábola parecida a la nuestra, Lucas 14:23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Esta vez el rey da orden a sus siervos para que el salón de boda se le llene. Así ocurre nuestra salvación, dejado en nuestras manos. iríamos como los demás, como los primeros invitados, sin importarnos Dios. O peor aún, nos meteríamos y mataríamos a los siervos de Dios. Pero si somos salvos, es porque Dios nos forzó de alguna manera. Es decir, nos convirtió sin preguntarnos si queremos o no. Y aquel que nos forzó, digamos, es el Espíritu Santo que obró en nosotros. Y de aquí, otra vez, nuestros oponentes nos dicen que Dios tiene que respetar tu libre albedrío. Él no puede hacer esto. Mira, hermanos, si yo estaría inconsciente en una habitación en llamas debido a la inhalación del humo, lo que yo desearía es entrar, que entre un bombero y que me saque fuera, que no me pregunte si quiero salir o no. Yo soy inconsciente. Es más, el hombre es muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo vas a preguntarle a un muerto si tú quieres salir de aquí? Bien. Pues la doctrina arminiana dice que esto es posible, que tú puedes hablar con el muerto y preguntarle si quiere salir de este estado. Y el infierno es un lugar más terrible que una casa en llama. Toda la eternidad estaríamos agradecidos a Dios porque Él nos sacó sin preguntarnos si queremos o no queremos. Esta es la obra de salvación que Dios hace en aquellos que van a salvar. Y el Espíritu Santo obra en ellos de tal manera que de alguna manera los fuerza a entrar en el reino de los cielos. Juntadme, malos y buenos. Es decir, de todo tipo. No porque los invitados merecen algo. No porque hayan hecho algo. No hay criterio, sino porque el Rey es generoso. El Rey quiere salvarte. El Rey quiere ofrecerte este banquete. Dios se complace de los pecadores. Ese es el motivo por el cual nosotros somos salvos. Tú no vienes porque eres digno, sino porque Dios es misericordioso. Y en tercer lugar, un llamado rechazado. Un cristiano perdido. Ahora, ¿qué quiere Jesús transmitir con este hombre que aparece en el salón de boda y no tiene vestido? La imagen es perturbadora. Jesús como que insiste en que conozcamos qué pasa con aquel que entra en el salón sin tener vestido. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Le hubiera sido mejor nunca haber entrado en este salón. Y antes de ver qué significa la situación de este hombre, volvamos a la parábola. Se nos dice que los siervos salieron por las calles y juntaron gente de toda clase. Y si era un pobre este hombre que pues no tenía dinero para comprarse ropa de boda, ¿qué culpa tenía este hombre? Pero la parábola parece decirnos que los hombres fueron tomados de manera precipitadamente de las calles y llevadas al salón, como que no hubo tiempo para que pase por la casa, cogerse la ropa y irse al salón. Y la solución más antigua que los comentadores propone es esta. En la entrada del salón, el rey ofrecía vestidos a todos. Antes de entrar, el rey te daba un vestido. Pero parece que este hombre, por alguna razón, no cambió el vestido. Entró con su ropa. Miró su ropa, puede que era de buena marca, la sacudió un poco y dijo, pues yo no necesito la ropa que el rey me ofrece. El mío es suficientemente bueno. Él como que rechazó lo que el rey estableció, como que era un poco antisistema en aquel lugar. Pero bueno, esto, Valentín, parece mucha especulación. Apocalipsis 19, 7, 8. Gocemos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vemos aquí que dice que a la esposa del Cordero se le ha concedido que se vista. Y si este versículo te ha convencido, tengo otro. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó del manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus ollas. Estos dos versículos nos enseñan que es Dios el que nos viste para poder estar en aquel evento. Él es el que nos da esta vestidura de la salvación. No la fabricamos nosotros, no. No es por obras, para que nadie se gloríe. Este hombre, si no tenía ropa, no es porque no tenía dinero para comprárselo, es porque rechazó lo que Dios le estaba ofreciendo. ¿Y cómo se aplica esta enseñanza a nosotros? Hay quienes parece que están entre aquellos que heredarán la vida eterna. Este hombre estuvo entre aquellos que los siervos llevaron al salón de boda. Ellos no son como los israelitas. El evangelio les convencieron de alguna manera. Están de acuerdo con esto. Incluso como escuchamos el jueves a través de Yusnel, tienen seguridad de la salvación. Creen en Cristo Jesús como la segunda persona de la Trinidad si tú hablas con ellos. Conocen de doctrina. Nos topamos muchas veces con ellos en las calles cuando salimos a evangelizar. Pero ¿sabes qué? También están entre nosotros. Y no miro a nadie. Pero siempre en las iglesias hay personas inconversas. Se juntan con el pueblo de Dios. Parece que todo va bien. Los dos, los once, no se dieron cuenta que Judas era un hijo de demonio, como le enseña las Escrituras. Como este hombre. Están dentro del salón, sentado a la mesa. Escucha la música celestial, pero le falta lo más importante. Carece de algo vital. No está vestido con la justicia de Cristo. Él se mira a sí mismo, se ve buena persona. Se ve bueno, se compara con otros y él no es como ellos. Casi él ni peca, él no es pecador, pero no es justificado. Como el hombre de la parábola, piensa que no necesita esa ropa que el rey dio a los convidados. Va vestido con la suya, que es la justicia propia. Y esto es la tragedia que muchos cristianos vivirán en aquel día. El hombre pudo haber tenido buenas intenciones. Ya que el rey me invita a la boda, hombre, que no se gaste también con mi vestido. Ya lo pongo yo el vestido. No le voy a hacer un cargo adicional al rey. Puedes tener buenas intenciones con todo esto. Y esto es la situación del legalista. Cree que por guardar diversas normas estarán en la mesa en aquel día. Pero no basta sentarse bajo el sonido del evangelio. Hay que vestirse de Cristo. La religión externa no salva. La membresía no salva. La emoción pasajera no salva. Pertenecer incluso a una iglesia bíblica no salva. Es más, la parábola dice que los siervos salieron y juntaron buenos y malos. Cuando pensamos quién hace esta labor, he dicho, es el Espíritu Santo y Él es que obra en el hombre y lo lleva a participar de la salvación. Ahora, entre ellos se encuentra el que también no tenía el vestido. Él fue llevado junto con los demás. Esta persona es una persona que participó de las acciones del Espíritu Santo. Y esto lo podemos demostrar con Hebreos 6:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don del celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para el mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Esta persona tuvo una obra del Espíritu Santo en su vida. Hay inconversos que pueden participar de las acciones del Espíritu Santo. Es decir, no han nacido de nuevo, no son hijos de Dios, no fueron regenerados, y así era este hombre de traje. Pero Judas fue también llamado para ser discípulo entre los doces. No fue un llamado a la salvación, pero alguien puede recibir de alguna manera la obra del Espíritu Santo en su vida y aún así estar sin salvación. Y si queréis saber más de esto, Jonathan Edwards tiene un libro, Los Afectos Religiosos. Él habla de cómo los inconversos también pueden vivir experiencias espirituales. Jesús, en el versículo 14, concluye haciendo la aplicación, porque muchos son llamados, pero pocos los elegidos. Y la elección es esto lo que hizo la diferencia. Aquellos que están en el cielo será porque fueron elegidos, pero los que no estarán serán porque rechazaron la invitación de Dios, rechazaron el vestido que Dios ofrece. Esto es lo que nos enseña esta parábola. Esta parábola no es solo para decirnos qué pasó con los judíos y irnos a casa tranquilamente. Esta parábola es para decirnos qué pasarán con aquellos que no están en Cristo. Y si se cumplió lo que anunció con los judíos, también se va a cumplir lo que Jesús está anunciando aquí en el futuro. Y la pregunta final es esta: ¿tienes tú el vestido de boda? Una enseñanza que se desprende de la parábola, antes de concluir, el mensaje que vino del cielo siempre fue perseguido. Siempre fue perseguido. Los que lo predicaron fueron perseguidos. ¿Has escuchado alguna vez de persecuciones a los paganos, o a los musulmanes, a los ateos, a la iglesia católica? Puede que algunos momentos puntuales, como algo de excepción, pero a lo largo de la historia, los verdaderos cristianos, los verdaderos mensajeros de Dios, fueron perseguidos. Esto para situarnos y si preguntamos cuál es la religión verdadera. La religión verdadera es aquella que es perseguida, que no le cae bien a la sociedad, que trae rechazo y odio a aquellos que son expuestos a ella. En conclusión, la parábola nos habla tanto, por un lado, de la responsabilidad humana y por el otro lado, de la soberanía de Dios. Por un lado, vemos a unos invitados que rechazaron con desprecio la invitación, prefieren ocuparse de este mundo, y hay quienes son más radicales, que matan incluso a los siervos. Esto nos muestra lo que el hombre es capaz de hacer en su depravación total, y esto haríamos nosotros sin la intervención de la gracia de Dios. El hombre natural no busca a Dios, no quiere buscar a Dios, no valora lo que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque el mundo le parece más atractivo, prefiere el placer de este mundo. Pero por el otro lado vemos a un Dios soberano que decide hacer un banquete por iniciativa propia, sin consultar con nadie, que decide invitar sin negociar condiciones. Un Dios soberano que decide juzgar a quién recibir, a quién rechazar, sin consultarse con nadie. Un Dios soberano que decide quién permanece y quién es expulsado. Un Dios soberano que elige. Así que la salvación comienza en la voluntad libre y soberana de Dios. Dios no reacciona a la fe que nosotros ponemos. La fe es el fruto del decreto eterno. Recibimos fe porque fuimos llamados a la salvación. Llegará el día cuando el rey examinará a sus invitados y hay de aquel que no está en regla. Pero por esto estamos hoy aquí. Entre otras cosas, el Evangelio nos invita a examinarnos. ¿Por qué no pedirle a Dios hoy, cuando te encierras en tu cuarto solo con Dios, que haga contigo un examen? ¿Por qué no pedirle a Dios que todavía hay tiempo, que te muestre cuál es tu situación? Porque engañoso es el corazón, en gran manera. Muchos caminos les parece bien al hombre, pero al final le lleva a la muerte. Hoy podemos saber qué pasará con nosotros. No tenemos que esperar aquel día para saberlo. Dice Pedro en 2 de Pedro 1, 10, 11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacerme vuestra firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tienes tú esta entrada en el reino generosa? ¿Vives tú confiado solamente en Cristo? Él es tu Salvador. ¿Tú lo conoces a Él de una manera personal? ¿Tienes tú esta relación íntima con Jesús? ¿Él es el agua de vida que sacia tu alma? ¿Él es el pan que descendió del cielo que alimenta tu vida? Hermanos, no hablamos de una religión, sea la mejor, la bautista reformada, lo que sea. No, hablamos de conocerle de manera personal a este Salvador. ¿Te has alimentado tú con Él? ¿Te conoce Él a ti de una manera personal? Esto es salvación. Esto es la justicia de Cristo. Hay muchos cristianos que piensan que son justificados, pero no lo son. Y hay de aquel día terrible cuando se darán cuenta y como este hombre será echado en las tinieblas de fuera. Pero para terminar, tengo unas palabras para aquellos que todavía no tienen este vestido de boda. El texto nos dice, bueno y malos, no importa cómo eres, que si eres un hijo de creyentes, que no has cometido pecados escandalosos, o que eres un hipócrita, que los domingos eres cristiano y 6 días a la semana no. No importa tu estado, el mandato del rey es este, traed a todos. La cena está preparada. Y si te consideras indigno, es precisamente este el tipo de persona que el rey manda a llamar, aquellos que son indignos. No venimos con nuestros méritos. Mira, me he portado bien durante toda mi vida. Yo creo que Dios me va a dar el cielo. No. Eso no es salvación. Eso es no aceptar el vestido que el rey está ofreciendo. El siguiente paso es entrar en el salón vestido de traje de boda. Eso es vestirse con la justicia de Cristo. Mira a Él y solo a Él. Su muerte en la cruz, su justicia imputada nos hace partícipe de esta salvación. Y termino. Si tú no eres salvo, ¿sabes por qué? Es porque tú no quisiste. Dios no es culpable. Tú no quisiste. A pesar de escuchar ruegos, a pesar de escuchar argumentos de los mejores, de tener acceso a los mejores argumentos que podemos hoy tener con las redes, tú no tomaste en serio este llamado Dios. Tú no crees el mensaje del Evangelio. Tú has tratado el Evangelio con descuido y vas a recibir lo que mereces por parte de un Dios que creó todas las cosas de Él, por Él y para Él. Pero si tú acabas en el infierno, es por tu culpa. Tú no quisiste escuchar a Dios. Pero si tú eres salvo, no es debido a ti. No es debido a tu libre albedrío. Es debido a la gracia de Dios que fue derramada en tu corazón. Así que dale gracias, mi hermano, a Dios y espera, como hemos visto al principio, este día glorioso, cuando, como hemos visto en el Antiguo Testamento, ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Ayer estaba hablando yo con la persona y le parecía injusto lo que pasa en el mundo. Sí, es injusto, hay mucha injusticia, pero llega el día cuando eso se acaba. Muchos demandan a Dios que intervenga, que haga algo. Dios lo va a hacer. Y ese día lo vamos a ver solamente aquellos que estamos en Cristo y vamos a gozar de esto. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vamos a terminar en oración.